Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, señoras, señores, bienvenidos una semana más a Esta Semana. Ya saben que es el programa en el que analizamos los acontecimientos sucedidos estos días, los que más nos han impactado, los que más nos han llamado la atención. Y esta semana tiene probablemente dos nombres propios, que son Eldad Regev y Ehud Goldwasser, los dos soldados que fueron secuestrados cuando se iniciaba la conocida como Segunda Guerra del Líbano y que fueron devueltos por fin a Israel en, bueno, como cadáveres, estaban muertos. Era algo que se sabía o se sospechaba, pero Israel se enfrentó a la cruda realidad y al dolor esta semana, al mismo tiempo que liberaba a cambio a cuatro terroristas de Hezbollah, cuatro terroristas entre los cuales destacaba uno especial por su crueldad, cuyo mayor logro y mayor éxito era el haberle abierto la cabeza a una niña de 4 años tras haber matado en su presencia primero a su padre. Estos terroristas, después de haber sido liberados, fueron recibidos con todo tipo de lores y de aplausos y vítores por la alta plana del gobierno libanés. El jeque Nasrallah asomaba la nariz después de 2 años de estar escondido, solo para darle la bienvenida a estas perlas que les eran devueltos. Yo quería hablar hoy precisamente de este canje y situarlo en todo lo que está sucediendo en Oriente Medio. Para hablar de ello, tenemos hoy por primera vez en los micros a Rocío Colomer, que es periodista de Internacional para Libertad Digital. Rocío, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Y tenemos, no por primera vez en los micros, aunque lo teníamos un poco perdido últimamente, a Boris Levy, nuestro empresario y economista viajerísimo, porque no te encontramos nunca, Boris. Bienvenido otra vez.
No es para tanto los viajes, pero un placer siempre estar aquí en casa de regreso.
Y además tenemos hoy también especialmente a Jorge, a quienes todos nuestros oyentes ya conocen, con lo cual no te voy a presentar, Jorge.
No me presentes.
No te presento, pero entre otras cosas te hemos pedido que vengas porque tú has sido militar activo en Israel y bueno, yo quería saber también sobre este canje, de qué manera afectaba también a gente que de algún modo pues podía tener una cierta identificación. En fin, para empezar, yo quería plantearos la pregunta del millón. Si en vuestra opinión este canje era correcto, había que hacerlo, es un paso adelante como lo calificó el gobierno alemán, o por lo contrario ha sido ceder ante el terrorismo. Empezamos por ti, Rocío, porque como nunca te hemos tenido antes, tienes el privilegio de iniciar.
Pues el canje, vamos, ha sido tremendamente negativo en términos morales para el Estado de Israel. Entonces, o sea, por un lado es cierto que se ha terminado con la agonía de las familias de los dos jóvenes soldados y bueno, es el aspecto más positivo que se puede destacar, pero por otra parte, las imágenes que se han recogido de la devolución de 2 cadáveres y, en contrapartida, la entrega de 5 terroristas, entre ellos al sanguinario, como bien lo has apuntado, Samir Kuntar, en la desolación vivida desde Israel, en contrapartida con la fiesta, las macroorganizaciones que se han celebrado en Beirut, no es una imagen ya que habla por sí sola en el desequilibrio de este intercambio, que ha sido muy cuestionado dentro de Israel y fuera también. Es cierto que no es la primera vez que se ha realizado un intercambio de presos, pero sí que se está realizando, y ese punto no se puede perder en el análisis, con una organización terrorista política, ¿no? La naturaleza híbrida de Hezbollah no debe perder en ningún momento la parte de grupo, de forma, brazo armado que tiene, ¿no? Y entonces eso yo creo que tendrá una serie de consecuencias que se irán viendo con el tiempo.
Uh-huh. Boris, creo que tu lectura era diferente por lo que pudimos hablar antes de empezar a grabar.
Sí, aunque los hechos que comenta Rocío son exactamente los mismos, yo los veo de otra manera, porque estamos hablando de... quería hacer un paralelo con nuestra situación en España. Cuando de Juana Chaos estuvo por salir de su huelga de hambre el año pasado, si hubiera salido en libertad y los etarras hubieran celebrado su éxito sobre el Estado español, ¿algún periódico hubiera publicado el éxito de ETA ante España? Yo creo que no. Yo creo que aquí se está haciendo eco de lo que ellos quieren interpretar de la situación, pero que no es la situación real. Esto no es un éxito de Hezbollah. Es un fracaso rotundo, porque se les está diciendo, ni siquiera vuestros vivos valen lo que nuestros muertos. Y ellos lo saben. Kuntara ha dicho hoy que envidia a los sionistas que hagan tanto incluso por sus muertos. Entonces yo creo que ahí hay un mensaje importante, y que lo que no debemos es hacer un eco de lo que esta gente quiere que se diga de lo que ha ocurrido. Yo sospecho, aunque no tengo hechos para fundar mi sospecha, en que esta negociación no se ha hecho aisladamente. O sea, yo sospecho que es parte de algo más amplio, y que por ello hay que ver cómo se desarrollan los hechos. Pero aunque fuera solo este hecho aislado, a mí me parece que para Israel estratégicamente es lo mismo tener 300 o 400 millones de enemigos o 400 millones más 5. Y que quizás decir que los liberamos es una muestra de debilidad, pues yo creo que no, porque lo que se está diciendo es que nuestra moral como Estado y como persona, yo creo que internamente en Israel esto crea una cohesión mucho mayor y no desmoraliza. Esa es mi opinión, pero claro, ni soy soldado ni tengo hijos en el ejército, y es solo una opinión de un civil cualquiera.
Jorge, tú sí has estado en el ejército, tú sabes lo que es el ejército para Israel, tú sabes lo que representa la vida de un soldado simplemente. En tu opinión, no solamente te voy a pedir tu opinión ética respecto a lo sucedido, sino si era previsible que Israel terminara cediendo de esta manera.
Mira, yo te lo diré de esta manera. De todas las cosas que ha hecho el actual primer ministro de Israel, yo creo que esta es la medida más popular. O sea, en contra de lo que el mundo pueda percibir. Esto es lo que Israel necesitaba ya hace tiempo, que no es una cuestión que se realiza de un día para otro. Las familias sabían, como también lo sabe la familia del que está en manos de Hamas,
de
Gilad Shalit, de que es muy probable de que no reciban a cambio un ser vivo, que reciban un cadáver, un ataúd. Pero a Israel, como decía antes Boris, lo más importante es la recuperación moral. Y yo creo que, digo, que esta medida era muy necesaria. No se ha festejado en las calles como en Líbano, porque me imagino que muchos de los que aparecían ahí festejando eran los mismos que tiraban proyectiles contra la población libanesa. Y entonces habrá muchos libaneses que no habrán salido a festejar a pesar de que no aparecen en la televisión. Y en cambio en Israel, digamos que el festejo muy entrecomillados es estar con la tranquilidad de que los cuerpos reposan en el cementerio. Esa es la manera. Y te voy a decir, desde el punto de vista moral, hay una cosa que saben todos los chicos que están en el ejército en Israel y todos los señores mayores hasta los 55 años que tienen que servir en la reserva. Tienen la tranquilidad, a cualquiera le puede pasar que se muera, lo que sea, pero que nunca los van a dejar tirados, nunca los van a dejar abandonados. Incluso aunque se pague un alto precio, como dejar libre a estos terroristas, a estos asesinos. Pero en el pasado ya han habido muchas liberaciones, no una, muchas liberaciones por gobiernos de derecha, por gobiernos de izquierda de Israel, del Likud, del Maharaj, que han liberado prisioneros, asesinos, y no a cambio de soldados israelíes. Y eso ha salido a veces en la prensa, a veces no ha salido en la prensa. y ha sido por objetivos políticos que eso sí son, podrían ser criticables o objetables. En este caso no hay ninguna objeción, no creo que haya nadie en Israel, ni siquiera, y yo aquí me arriesgo a meterme en el terreno de alguien que no conozco, pero creo que ni siquiera la familia de este, de los que mató este Kartán, uh-huh, estarían objetando de que lo hubieran liberado para obtener los cadáveres de Goldwasser y de Regev.
Pero recogiendo, perdón, una cosa que había dicho Rocío, yo no quiero tampoco perder el foco en el sentido de que no hay que olvidar que esta negociación que acaba teniendo lugar ha tenido lugar con un grupo terrorista, Rocío destacaba, medio híbrido, ¿no? Político-terrorista, esto que no se sabe muy bien qué son. Al mismo tiempo que se está realizando una negociación con Hamas, ¿no corremos el riesgo de estar dando no corre Israel el riesgo de estar dando un mensaje a otros grupos terroristas?
Bueno, yo, mira, ¿qué quieres que te diga? Hay una cosa que es la política y lo políticamente correcto, y otra cosa es la realidad. La realidad es que tanto Israel como todos los gobiernos del mundo han negociado con todos los grupos terroristas del mundo. Otra cosa es que lo quieran hacer a la vista, con luz y taquígrafos, o que no lo quieran hacer. Entonces, en Israel siempre se ha tratado de mantener contacto, incluso cuando Al-Fatah estaba dirigido por Arafat y estaba como enemigo público número uno, había contactos con él. Siempre han habido contactos porque de esa manera la única manera de ver por dónde se puede salir adelante. Eso es la manera que yo lo veo.
Sí, en torno a tu planteamiento, quería precisar una frase que ayer mismo realizaban desde Hamas, y es que leían ese intercambio de presos que yo, difiero de lo que comentaba el resto, porque creo que sí que dentro de Israel podríamos encontrar a gente que haya cuestionado, sobre todo, no se cuestiona, por supuesto, la devolución de los cadáveres, lo que se cuestiona es a qué precio se han devuelto, ¿no? O sea, si era necesario realmente liberar a Samir Kuntar, que ha sido reivindicado sistemáticamente desde que fue capturado por Israel, y todos los gobiernos de Israel se habían negado. Bueno, igualmente, yendo a la lectura que había hecho Hamas, literalmente era que demostraba que Israel solo entiende el lenguaje de la fuerza y exigía para liberar a Salit la devolución de cientos de miles de presos palestinos, no cientos, perdona, miles de presos palestinos, que lo tengo aquí. Entonces,
sí, cientos de miles eran muchos, hay muchos presos, pero cientos de miles eran demasiados.
No, miles, es que antes he dicho cientos, no, que decían que hay que liberar a miles. Vamos, que en esos términos estaba hablando Hamas ayer mismo.
Sí, pero esa lógica de contar los cuerpos o contar los presos, yo creo que es la lógica fácil que los terroristas quieren que sigamos, que les puede servir para dar más alas a su gente y algún tipo de trabajo interno. Pues sí, es posible que sí, pero al mismo tiempo yo creo que se dan cuenta del poco valor que sus propios líderes atribuyen a la gente. Es decir, están usando a su gente para decirles, ir a las cárceles israelíes, que luego os usaremos como carne de negociación. Entonces, yo creo que es muy fácil entrar en esa lógica, pero hay que verla, yo creo que con un poco más de perspectiva. Y una cosa es negociar y dar facilidades o prebendas o principios, y otra es cambiar a un tío que ha estado 29 años en una cárcel israelí por una cuestión moralmente más alta. Entonces yo no lo considero un... y es una opinión personal otra vez, pero yo no lo considero que se está sacrificando algo al hacer este tipo de intercambio, ¿no?
Pero sí que hay algo que tú habías destacado, tú mismo destacaste en un momento dado el triunfo mediático que ha supuesto de algún modo para Hezbollah. También porque, bueno, los periódicos internacionales...
Yo no estoy tan de acuerdo con el triunfo mediático, discúlpame, porque...
Bueno, el País titulaba triunfo de Hezbollah sobre Israel...
Ya,
pero ese es el País.
Pero es que hay triunfos mediáticos que son, que por su propio patetismo evidencian su propia degradación. Vamos a ver, es como si alguien sale declarando, yo soy el mejor porque yo mato a más gente. Entonces sí, es el triunfador del campeonato mundial del terrorismo. Pero eso no quiere decir... Yo he visto que en el intercambio este de dos ataúdes contra personas vivas y otros ataúdes que también iban allí, pero a los que no le han hecho demasiado caso, la gente con dos dedos de frente... En todo Occidente se ha dado cuenta de la falacia. Yo creo que no es necesario poner titulares y, o sea, que los titulares estos pueden tener un efecto boomerang y volverse contra los propios que lo emiten, porque es tan absurdo que entender como una victoria que alguien libere porque dejan... La gente prefiere quedarse con los ataúdes de dos personas.
Es más, y corregirme si me equivoco, pero yo no he visto nada en los medios en que Hezbollah haya rendido honores a sus muertos.
No, por eso, solamente se habla del Kuntar.
Exactamente, o sea, ningún honor a los caídos. Eso también dice mucho, ¿no?
No sé, esa es la...
Pero ¿no pensáis que hay una utilización mediática de Nasrallah impecable con...
Bueno, la utilización mediática de Nasrallah está siempre allí, o sea que, no sé.
Bueno, veo que no, me he quedado yo sola pensando.
Sí, yo creo que, en mi opinión, y nuevamente vuelvo a diferir, creo que es una equivocación pensar que es una creación de los medios las diferentes lecturas que se están haciendo o la interpretación del intercambio de cadáveres el intercambio de presos. Hay que remitirse a los hechos y creo que como medios lo que tienen que hacer es cubrir la noticia, y la noticia estaba ahí, y la noticia era también la celebración que se había organizado Hezbollah en los suburbios chiíes de Beirut, y eso no es ninguna alucinación por parte de los medios, sino, o sea, es algo que ocurrió, como el propio discurso de Nasrallah, que además, como bien ha apuntado Masa, o al menos así yo lo opino, es un hombre que maneja extraordinariamente los medios de comunicación y es un gran propagandista y lanza esas frases magistrales como el mismo miércoles era los días de la derrota han terminado y ahora empiezan los de la victoria, algo así. Además, Nasrallah, que es un hombre que calcula muy bien todas sus apariciones públicas, de hecho desde la Segunda Guerra del Líbano apenas se le había dejado ver, entre otras cosas porque es objetivo por parte de Israel, y entonces creo que no se puede reducir todo a simples interpretaciones mediáticas, y que hay que ver que es una realidad, vamos, y como tal hay que analizarla y observarla.
Bueno, pues entonces dejemos lo del éxito mediático o fracaso mediático, lo que sea. Pero hagamos una especie, propongo hacer un pequeño zoom out, siguiendo también algo que decías, Boris, sobre que quieres creer que esta negociación no ha sido algo puntual, sino que se enmarca, se engloba dentro de algo un poquito más amplio. Si nosotros vemos la semana pasada, todos estos últimos 7 días, da la sensación como que se han intentado calmar absolutamente o enfriar todas las tensiones de la zona, empezando por Hamas y los conflictos que está teniendo para controlar a sus propios grupos terroristas internos que están en Gaza. Acuerdos con Israel. Incluso se habla del tema de Shalit, de cómo y cuándo, si se puede llegar a un acuerdo para la devolución. Por otro lado, Siria, conversaciones con Siria, no solamente ya conversaciones con Siria, en la misma foto el primer ministro israelí y el presidente sirio no se están estrechando la mano todavía. Además, seguimos, el acuerdo con Hezbollah, que por fin se realiza, este canje del que hemos hablado. Viernes, Estados Unidos dice que, bueno, que se podría llegar a pensar la posibilidad de tener una embajada en Irán. Hablan también de un cambio de actitud, lo dice Condoleezza Rice, respecto a la escalada nuclear que está haciendo Irán. Yo no quiero pecar de optimista, pero podemos hablar de que estamos a lo mejor tomando un poquito de aire y a lo mejor vienen tiempos mejores.
Bueno, ojalá fuéramos tan optimistas, ¿no? Yo creo que sí, en efecto, están conectados todos los hilos, porque no me imagino que en un consejo de ministros en Israel se hable de este tema y no se hable también de Irán y no se hable también de Gaza. Es decir, que tienen que ser parte de un contexto que necesariamente va unido y tiene comunicación uno con otro, ¿no? Ahora, el que hay periodos de más tensión y menos tensión, yo creo que es lógico y normal, porque hay que dejar espacios para que las partes se muevan en todas las negociaciones. Pero respecto a Irán, vamos, yo creo que hasta las elecciones norteamericanas no va a haber nada definido respecto a qué va a pasar ahí. Y los propios iraníes y sirios y demás han dicho que hasta que no haya un nuevo presidente no van a hacer nada concreto. Fundamentalmente lo ha dicho Siria, me parece. Y yo creo que a Israel le conviene menos escalar las tensiones en este momento. Yo creo que es un momento de dejar estar y ir consiguiendo las cosas poco a poco, que de grandes efectos. Y con Irán es una partida a muy largo plazo que no creo que sea sensible a estos eventos más pequeños alrededor, ¿no? Entonces yo sería más cauto con el optimismo todavía.
Yo de todas maneras creo que la política de Israel en estos últimos 40 años, me atrevería a decir, es jugar al status quo. O sea, cada día que se gana es un día más que tenemos en vida, un día más que hemos resistido la amenaza. Las amenazas están ahí, la única vía de que se enfríen en definitiva va a ser un diálogo, un trato, un pacto, una tregua, pero hasta que las condiciones se den, pues eso son negociaciones parciales, hojas de ruta que llevan solamente hasta la próxima esquina, pero son pequeños pasos que, aunque no sean siempre en la dirección correcta, permiten estar todavía sobre la tierra. Para Israel eso es importante. Es importante para cualquier israelí el saberse que no todos los días va a ser primera plana en los periódicos del mundo. El desprotagonismo, lo llamaría yo, que es algo que la sociedad israelí, digamos que sería su ambición, pero para lograrlo en definitiva o definitivamente va a ser muy difícil. Entonces, estos pasos, no creo yo, como dice Boris, que ninguno de ellos sea el paso definitivo, que ahora la relación con Irán vaya a cambiar definitivamente. Seguramente este intercambio con Hezbollah haya permitido un pequeño acercamiento con Siria, porque evidentemente Líbano y Hezbollah están en estrecha relación, y posiblemente avance un poquito más el tema de la devolución de los altos del Golán, qué sé yo, pero tampoco creo que se vaya a firmar ahora un alto definitivo y un acuerdo de paz con Siria. Son simplemente pequeños pasos, y supongo yo que el precio, justamente el peso de cuántos vivos, cuántos muertos contra dos muertos, ha sido muy matemáticamente calculado con vistas a una futura intercambio con Hamas.
Sí, en mi opinión, este intercambio de presos Es cierto que ha cerrado un capítulo, pero al mismo tiempo ha abierto otro con Hezbollah, y también se podía leer que las fuerzas israelíes han aumentado la vigilancia dentro de en el norte de Israel ante los movimientos que se están detectando también de Hezbollah. La situación con Hamas sigue en stand-by y habrá que ver cómo se desarrolla, y desde luego que en respecto a Irán, a pesar de estos informaciones o estos aparentes giros, creo que ninguno de los países, vamos, ni Israel ni Estados Unidos pierde de vista el programa nuclear iraní y no va a dejar de intentar disuadirlos, por supuesto utilizando la diplomacia, pero no creo que rechace contemplar otras opciones. Entonces, optimista, pesimista, realista más bien.
Bueno, pues veo que yo estaba contenta, de todos modos sigo estándolo, porque creo que ha sido una semana que nos ha dado un poquito más de respiro, aunque ha sido una semana muy intensa, precisamente con la devolución de Eldad Regev y Ehud Golbasser. Y bueno, me queda solamente agradeceros a los tres, Rocío Colomer, Boris Levy, Jorge, por haber estado aquí, por habernos ayudado a entender un poquito mejor estos últimos 7 días. Y también me quedo con una cosa que dijiste, Jorge, de Israel, que no quiere ser más protagonista de esta comedia de política internacional,
tragedia,
bueno, comedia en el sentido griego del término, y que quiere ser... Quiere ser un extra, sí, simplemente, en los medios.
Un figurante
más. Muchas gracias a los tres. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Shabbat shalom y hasta el próximo esta semana.